Tengo la intención, con la ayuda de nuestro Dios, que nos ha brindado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver y aprender y así poder aplicar en nuestras vidas toda la enseñanza que recibimos a través del estudio, a través de la Biblia. Estamos estudiando, hoy nos corresponde el segundo libro de Reyes, el capítulo 18. La vez pasada estábamos viendo que el reinado del pueblo de Dios, los israelitas, se dividieron el reinado en dos, el reinado del norte, el reinado del sur. Y hemos visto la vez pasada cómo el reinado del norte ha caído por su pecado y por las consecuencias de su pecado y de su rebeldía a Dios, cautivos de los asirios. Ahora solamente queda el reinado del sur. Y en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces era en la época del reinado del norte, cuando Ezequías, hijo de Acaz, fue el que tomó el reinado del reinado de Judá o el reinado del sur. Oseas vino a ser el último de los reyes del reinado de Israel o el reinado del norte. Ezequías, de quien vamos hoy a estudiar y del cual vamos a aprender, juntamente con Josías, han venido a ser los mejores reyes en el pueblo de Dios, luego, naturalmente, de la experiencia de su padre, David, el padre de todos los que han seguido a través de su genealogía, el deseo de poner a Dios en primer lugar y ponerlo a Dios en su corazón. Dice así en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Repito, de entre todos los reyes que hubieron, tanto del norte y del sur, Ezequías y luego con él Josías fueron los mejores reyes, cuales siguieron más de cerca los pasos de David su padre en relación a ser fieles, a ser seguidores y a ser obedientes a su Dios. No nos olvidemos, por favor, que Ezequías, ¿quién fue el padre de Ezequías? ¿Cuántos ustedes saben leer? ¿Por qué no lee entonces y me responde? El padre de Ezequías fue Acaz en el versículo 1. Preste mucha atención. ¿Y qué es lo que veíamos la última vez acerca del rey Acaz? Que fue uno de los peores reyes de Israel. Uno de los peores reyes porque llegó no solamente al punto de desviarse, pero inclusive de profanar y de hacer una serie de cosas completamente depravadas delante de Dios. Ezequías se levanta en rebeldía hacia lo malo y él quiere ser un buen rey. Y vemos que ciertamente, como dice aquí en el versículo 3, hizo ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí hay algo muy importante para todos nosotros. Algunos quizá hemos tenido buenos padres, quizá otros hemos tenido malos padres, no importa. Ezequías es el ejemplo para aquellos quizá que no tuvieron el ejemplo de un buen padre. No obstante, tienes ahora el ejemplo de quien es tu Padre Celestial, quien es tu Dios, y tú puedes ser un buen hombre, un buen padre de familia, un buen cristiano. Y vemos que toma lugar un avivamiento espiritual bajo el reinado de Ezequías. Y si queremos profundizar un poquito más y ir más en detalle acerca de los sucesos que tomaron lugar durante este avivamiento espiritual bajo el reinado de Ezequías, tendríamos que verlo más adelante en Segunda de Crónicas, el capítulo 29, versículo del 3 al 31, y luego el versículo 21 también, capítulo 31, versículo 21. Algo muy importante vemos nosotros que en el versículo 4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ahora, presten atención, por favor. Hemos visto de varios reyes, quienes no obstante quisieron hacer algunas cosas rectas delante de Dios, se hacía mención enfáticamente de que no obstante ciertos reyes hicieron esto y esto otro bueno, pero dice, no quitaron los lugares altos. Usted recuerda bien, los lugares altos representan aquellos altares que el pueblo de Dios estaba dando lugar a considerar dónde ir y presentar sus sacrificios a Dios. Dios había asignado el lugar donde explícitamente ir, específicamente, y presentar sus sacrificios a Dios, pero ellos, por la razón de la conveniencia, dijeron, hey, ¿para qué tener que ir hasta por allá? Mejor, mire, hagamos algo aquí nada más y subamos aquí a los montes y hagamos ahí altares. Y habían habido muchos altares en los lugares altos, a eso se refiere. Juntamente con otros altares que habían para otros dioses. Entonces lo que se había convertido esto era simplemente en una religión más. Simplemente en una forma de creencia o de práctica litúrgica. Hay mucha gente hoy en día, preste atención, que están creyendo, que creen en Dios y que profesan una religión, cualquiera sea su nombre, pero en realidad en su corazón hay muchos altares a muchos y diversos dioses. Está el altar al Dios del placer, porque hay gente que vive solamente para buscar placer, conseguir placer de algún tipo, de alguna clase. Otros quizá en el área de las posesiones materiales, y ese es su Dios, y en su corazón hay un altar también para ese Dios del materialismo. Y podría mencionar una serie de otros dioses más que representan en sí con altares en nuestros corazones. Y también, claro, está como muchos, yo también soy cristiano, yo creo en Dios, creo en Jesús, y naturalmente yo voy a la iglesia, no voy a la misa, y me confieso de vez en cuando, hago la comunión, o esto y lo otro, y leo la Biblia, o lo que queramos decir, pero no hemos quitado estos otros altares. En forma particular vemos que Ezequías, ¿qué hizo? Quitó los lugares altos. No solamente los quitó, pero también quemó junto con ellos, ¿qué cosa? Las imágenes. Repito, tenían mezclado en sí lo que era su rito ceremonial hacia Dios, Jehová, el Creador, el Dios de los hebreos, pero también tenían otras imágenes que representaban simbólicamente dioses de Acera, que vienen a ser dioses como el de Moloch, como el de Baal, que ya hemos hablado de eso, eran dioses del placer sexual y cosas, y que llevaban consigo a que personas sacrificaran a sus criaturas y una serie de cosas más, tuvieran orgías en fiestas y en reuniones festivas, y todo esto estaba mezclado entre las prácticas de esta gente. Bueno, lo que hizo Ezequías, que fue, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, e hizo pedazos, también algo más. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estudiado anteriormente acerca de la serpiente de bronce? ¿Se acuerdan ustedes cuán rebelde fue el pueblo de Dios y cuán, por cierto, debemos decir, aún lo somos? Y que Dios entonces en su ira y en su enojo y juicio hizo que hubieran serpientes venenosas que estuviesen alrededor de su pueblo y entonces estaban mordiéndolos y estaban, una vez que uno era mordido, estaban muriendo por el veneno de estas serpientes. Entonces, en la desesperación de su necesidad, clamaban diciéndole a Moisés, pide a Dios que tenga misericordia y que saque estas culebras o que nos sane de alguna manera. Y Moisés orando, lo que Dios hizo fue que le dijo que construyese una culebra de bronce y que la levantase entonces. Y una vez que cuando una persona era mordida por estas culebras venenosas, tenía que mirar a esa culebra de bronce con fe y saber de que Dios le podía perdonar y podía sanarle de ese veneno si tenía fe. Entonces la gente, fíjense cómo, quita la mirada de quien hace el milagro y la pone en el objeto, o la pone en lo que el hombre religiosamente constantemente hace. Usted sabe que nosotros los hispanos tenemos gran característica en ser gente más religiosa que muchos otros, no voy a decir que todos, pero sí que más que muchos otros. En la India, si les digo, cada ocurrencia que hay allí para Dios es tremendo. Pero nosotros los hispanos también. Y sin querer dar lugar a alguien ofender en lo absoluto, mi deseo es que seamos conscientes. Estaba oyendo el otro día que salió en primera plana en uno de los periódicos principales en la ciudad de Chicago, que había una mujer que hace tortillas, y que una de las tortillas, cuando la estaba haciendo, formándola con su mano, y la puso en el comal, y luego cuando la sacó, resulta que entre las partes quemadas y en las partes doraditas, ¿sí?, se había formado la imagen de Jesucristo. Entonces la persona, fascinada por ello, llamó a las personas alrededor, a su familia, mira, dime si no está aquí la figura de Jesús, mira la tortilla. Y la gente, todo el mundo miraba la tortilla. Entonces la publicidad comenzó a engrandecerse y termina que esta tortilla se ha sagrado ahora. Es una tortilla consagrada. Y mucha gente va y se inclina ante la tortilla. ¿Por qué? Porque la tortilla, según estas personas, tiene ahí cierta imagen o perfil o figura de Jesucristo. ¡Wow! ¡Un milagro! Y fueron con el sacerdote que estaba más cerca a su residencia, y esta persona fue, hicieron una serie de cosas, entonces bendijeron la tortilla. Y cuidado con aquel que se quiera comer la tortilla, porque se verían serios problemas. Ahora, dígame usted si no le parece algo quizá de sarcasmo, pero esto es una cosa real que sucedió. ¿Cuántas historias más hay? Pero nosotros los humanos somos así. Y tenemos que saber que Dios nos ha enseñado un principio, que no nos hagamos imágenes ni figuras de nadie, ni en los cielos ni aquí en la tierra, y que adoremos solo a Dios. Entonces vemos que este fue el sentir, cuando ciertamente hasta esa fecha, fíjense ustedes, aún existía esta culebra de bronce, y por ello este rey Ezequías la destruyó, porque ante esta culebra se quemaban incienso y demás. Y entonces cuando Ezequías la destruyó, luego mencionó y llamó a esto Neustán. Y la palabra Neustán quiere decir, es solo cosa de bronce, es lo que es. Mucha gente estaba adorándolo como si fuese un dios, pero miren, esto es simplemente bronce, por eso destruyó la culebra delante de todos los demás. Y con eso rompió ese rito o esa creencia hereje de adorar a la culebra. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. Porque siguió a Jehová. Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Óigame con mucha atención. Muchas personas creen en el Señor, han depositado su fe en el Señor, y entonces el Señor está con uno. Pero muchas personas tienen testimonios que en una época, en cierta época de su vida, el Señor estuvo con uno. Pero luego, ¿qué pasó? Bueno, no sé, me enfrié, dice alguno. Es que porque hubo un problema, porque hubo esto, porque hubo lo otro, me desilusioné por esto, por lo otro. Uno es el motivo por el cual nosotros no podemos en este día presente decir que nuestra relación con el Señor está como debe de estar y aún está mejorando cada día. Es porque nosotros hemos dejado de guardar sus mandamientos. No se trata de quererle echar la culpa a nadie, se trata de uno mismo reconocer de que si nosotros nos proponemos seguir al Señor y guardar sus mandamientos, óigame, no habrá viento fuerte o tempestad o lluvia o cualquier situación alrededor suyo que lo desvíe del camino del Señor. Oiga bien lo que le quiero decir, y si el que está durmiendo, el que está al lado tuyo está durmiendo, dele un codazo ahorita mismo. Pero oiga con mucha atención, usted necesita saber cómo está espiritualmente. Hoy vivimos en una época cuando más que nunca necesitamos saber cómo estoy espiritualmente. Si en este día tú no puedes decir con sinceridad y honestidad del corazón que hoy espiritualmente te sientes mejor que nunca, entonces quizá tú estás en camino hacia abajo. ¿Oyeron lo que dije? Piensa cuál fue tu mejor día espiritual. Día que tenías paz en tu alma, gozo en tu corazón, deseo de servir a Dios y más fuerte y más fiel que nunca. Un día que tú decías, a ver qué puedo hacer por el Señor, y que el diablo me venga con una tentación, lo que sea, pues ciertamente voy a saber someterme a Dios, resistir al diablo y él huirá. Quiero ocupar más tiempo en leer la palabra, quiero comenzar a leer la Biblia más tiempo cada día y quiero aprenderme versículos de memoria y quiero hablarles a otros de Cristo. Si no es así como te sientes en este día, óyeme bien lo que te voy a decir. Estás yendo para atrás en vez de para adelante. Diga usted, pero yo vengo a la iglesia, yo pues soy cristiano y leo la Biblia y todo. Sí, pero ¿qué hacían los demás? Mira, si en tu corazón existe más de un altar, el altar al Señor, existen otros altares, entonces mira tu situación como una situación religiosa. Como muchos cristianos hoy religiosos vienen a la iglesia y se van iguales como vinieron. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo están tus hijos? El otro día tenía en casa invitados una pareja de misioneros. Aún jóvenes, pero muy jóvenes, empezaron su ministerio. Tienen sus hijos, la mayoría ya mayores. Y sentarme al lado de ellos y oírles decir, declarar sus convicciones, su visión para estos próximos años que están al frente nuestro si el Señor no viene antes. Y el testimonio, hermano, que recalca cuando una persona se ha entregado al Señor y cuando Dios está haciendo algo en tu vida. Van a haber muchos problemas, no me malinterprete lo que estoy diciendo, pero si una cosa te digo, el fruto de Dios se va a manifestar en tu vida. Está bien claro aquí, ¿qué cosa hizo Ezequías? Versículo 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Dónde está tu esperanza en este día? ¿En el dinero que tienes en el banco, en las propiedades que tienes? ¿En la salud que el doctor te dice, mire, pero mantenga su peso bajo y cuídese la presión de la sangre y todas estas demás cosas, el colesterol? Y ¿en eso está tu esperanza? Pero noten ustedes lo que dice en versículo 5, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Eres tú uno de los cristianos que se distinguen de los demás, ¿por qué? Porque tú eres sincero, eres fiel, eres práctico en tu vida espiritual. No eres un fanfarrón como hay muchos, tanto fuera y dentro de la iglesia, que aparentan ser algo que no son. Y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue que no hubo alguien como él? ¿Por qué él fue de gran distinción? ¿Por qué no hubo alguien como él? Porque, versículo 6, díganlo todos conmigo, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. ¿Cuántos nosotros decimos que seguimos al Señor, pero al momento que hay algo al lado, algo que nos provoca, algo que nos llama la atención, nos desviamos? ¿Qué es lo que va a tomar para que tú te desvíes del Señor? ¿Una mujer? ¿Una oportunidad de hacer más dinero? ¿O ustedes mujeres, un hombre que tenga la apariencia de príncipe azul, pero detrás de él está la cara del mismo diablo? Y sus cuernos los tiene bien planchados para que no te vayas tú a dar cuenta. Ponte a pensar. ¿Qué es lo que te desvía del Señor? Todos hemos en un día decidido seguir a Cristo, pero luego muchos se desvían. O que los amigos me invitaron ahí, me fui, me tomé la cerveza y luego, vaya, pues Dios me perdona. Es que mira, que estaba ahí, me sentí presión. ¿Cómo estás con Dios? La Biblia dice bien claro, de Dios nadie se puede burlar. ¿Dónde está tu esperanza? Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y noten ustedes, versículo 7, Jehová estaba con él. ¿Habrá alguien en este día que pudiera a mí asegurarme que usted tiene la convicción y seguridad que el Señor está con usted? ¿Cuántos podrían diciéndolo así levantar su mano? El Señor está contigo. Porque si tú no tienes esa convicción o seguridad, entonces estás muy mal. Porque no habrá uno, pero habrán muchos que vendrán a tu lado diciéndote, mira, Dios no está contigo, tú no sabes nada, tú no sirves para nada, tú esto, tú lo otro. Tú necesitas tener tu convicción clara y segura, profunda, de saber que Dios está contigo y que tú estás siguiéndole al Señor. Y donde quiera que salía, ¿qué cosa dice allí? Léalo bien fuerte todos. Dígalo otra vez, pero bien, sáquese la mano de la boca. Dígalo, ¿qué cosa dice? Prosperaba. ¿Cuántos de ustedes están prosperando en su vida? Algunos quizás ni saben lo que la palabra significa. ¿Ha leído usted el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Y qué hace? En ella medita de día y de noche. ¿Y qué, cómo es? Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja, ¿qué cosa? No cae. Si sus hojas no caen, tampoco se le va a caer los tallos o las ramas, ¿no? Y muchos cristianos, ¿cómo andamos? No solamente las hojas se le han caído, pero los tallos. Falta agua. ¿Está prosperando? Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga, ¿qué dice en el Salmo 1? No hay trucos en esto, no hay magia en esto. Hay simplemente un patrón que seguir. Sigue a Dios, sé fiel a Dios y vas a prosperar. Y cuando estoy hablando de prosperar, no estoy hablando de tener, hacerte un millonario, tener mucho dinero. Estoy hablando de prosperar en el sentido amplio de la palabra, que no se limita solamente a lo financiero, a lo económico. Se refiere a todo, a tener una esposa, a tener hijos, a tener nietos, a tener salud, a tener bienestar, a tener muchas cosas que el Señor es quien las da. ¿Quién te asegura a ti que el día de mañana no tenga un ataque al corazón? ¿Saben que cada año, según las estadísticas médicas, hay más personas que mueren con ataque al corazón? Cada vez más, inclusive el orden de edades cada vez es más reducido, o sea, la gente más joven está siendo más afectada en el corazón, presión arterial y desbalance en el colesterol de la sangre y cuántas otras cosas más. Un accidente, una desgracia a tu hijo o a la persona que más amas. ¿Cómo sabes tú estas cosas, si te pueden suceder o no? Tú vas a prosperar. Si tú sigues al Señor y le eres fiel, donde quiera que vas, el Señor te encamina, Él te guarda, Él te ayuda, Él te guía. Entonces Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Usted y yo tenemos que aprender a rebelarnos contra el diablo. ¿Cuántos de ustedes odian al diablo? No sea tonto en pensar como aquel que es ignorante y diciendo, hay que orar para que el diablo se arrepienta y así se acaban las tentaciones. El diablo nunca se va a arrepentir, más bien el diablo ya está condenado. Pero hasta el día en el cual la condenación venga a su consumación, el diablo y sus demonios están constantemente al acecho de los cristianos. Dice en Efesios capítulo 6 que estemos fuertes en la fortaleza del Señor para que estemos firmes contra las enseñanzas del diablo. Todos cristianos somos acechados. Y es lo que pasa, que hay muchos cristianos que estamos zarandeados. El diablo le da palizas y lo zamaquea y lo hunde y le dice cosas y usted está ahí bien apaleado. Pero quizás usted necesita saber lo que Cristo dice, porque la palabra de Dios le ha prometido. Y cuando el diablo venga a querer decirle algo, usted no le presta atención. Y si le sigue cargoseando, dice, no me moleste, diablo mentiroso, porque es lo que el diablo es. ¿Qué cosa es el diablo? Mentiroso. ¿Y quién es aquel que le crea un mentiroso? ¿Ah? Piense un poquito. ¿Quién le crea un mentiroso? El que no sabe. ¿Y el que sabiendo le crea un mentiroso qué es? Como Tololo, se hace tonto solo. Si tú sabes que te dice, mira, aquel que anda allí, mira, de casaca negra, de chamarra negra, es un mentiroso de primera. Y lo que hace él es que él va a venir y te va a hacer conversación y luego esto y lo otro, y va a comenzar a contar muchas cosas, ¿no? De lo que te diga no le creas nada porque es un mentiroso. Y estás advertido. Y ves que el de la casaca negra se te está acercando y te comienza a decirte, ¿y tú le vas a creer a esta persona lo que te dice, sí o no? ¿Cuántos de ustedes muchas veces, cuántos de nosotros, digo, cuántas veces podemos a veces hacerle caso al diablo? Uno de los versículos preferidos para muchos cristianos es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Quién se lo sabe de memoria y lo puede decir? No todos al mismo tiempo, por favor, porque se van a confundir. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Repítanlo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Repítanlo, por favor. No lo vean. No está en la escuela para que quiera sacar un grado alto aquí al buscarlo ahí. Míreme la cara, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué cosa dice? Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Están listos para decirlos todos juntos? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Se da cuenta usted que fácilmente alguien le puede venir a usted con falsas doctrinas y usted decir, ah, sí, amén? Fíjese en su Biblia y mira lo que dice. ¿Qué dice allí? Estamos dando un salto de Segunda de Reyes, hermanos. Claro. ¿Listos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20:15? ¿Quién de ustedes sabe? Me está siguiendo la corriente, ¿verdad? Ok, suficiente de eso. Volvamos a 2 Reyes, por favor, capítulo 18. Ezequías, ¿cuánta falta nos hace hoy hombres como Ezequías que se rebelen contra el rey de Asiria, contra los reyes malos, contra aquellas personas quienes están sirviéndole al diablo, aquellos quienes te llaman para que tú le sirvas a ellos y tú te rebeles? Miren lo que toma lugar en el versículo 8, la reformación espiritual que hizo Ezequías. Dice así: hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera. O sea que Ezequías estaba ganando y alcanzando mayor territorio. Y dice: desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey de Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria, fíjense lo que tomó lugar aquí, llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alab, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Quiénes son los cristianos que caen? Los cristianos que caen siendo esclavos otra vez, como la Biblia dice en Pedro, de que el perro, como el perro que vuelve a su vómito, así como el cerdo que fue lavado y luego de haber terminado de ser bien lavado, va y se vuelve a revolcar en el chasco. Así son los cristianos que una vez que fueron lavados por la sangre del Señor, luego una vez más se vuelven y se emborrachan, se van a hacer cosas indebidas, se van y pecan. Son gente que están endureciendo su corazón y son gente que si no se arrepienten de verdad, el Señor dice, dura cosa va a venir sobre ellos. Dice en Hebreos capítulo 10, que no pensemos que podremos pisotear el nombre de Jesús por mucho tiempo. Es terrible el testimonio de personas que llamándose cristianos viven un tipo de vida que no demuestran y llevan en eficacia lo que están diciendo. Hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos. La Biblia dice que van a sufrir graves consecuencias aquí en esta vida y naturalmente en la posterior, el juicio eterno. No nos dejemos engañar, no vale la pena, ni siquiera un momentito, ni siquiera una escapadita, ni siquiera una canilla al aire, no vale la pena. Dile no al diablo, rebélate contra el enemigo, cualquier tentación, cualquier relación indebida, cualquier tentación que venga a tu vida, resiste al diablo, dice la palabra de Dios, y él huirá de ti. Entonces estas personas sufrieron y fueron cautivas de Asiria, los reinados del norte, como lo habíamos visto. Y versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, y aquí lo que vemos que el rey de Asiria quería aterrorizar, quería jugarle al miedo a Ezequías, y lo que hace es que le envía a estas personas, al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército. Ahora, Tartán, Rabsaris y Rabsaces, no crean que son nombres, son títulos más bien. Tartán viene a ser el jefe de comandantes de los asirios. Rabsaris viene a ser el jefe de los eunucos. Y Rabsaces viene a ser el jefe de todas las personas líderes que están al lado del rey. Entonces todas estas personas vinieron con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Aquí algo muy importante en el versículo 17, la última parte, lo que hizo Ezequías, fue un gran túnel que lleva su nombre. En la época actual es una de las atracciones turísticas el ver el túnel que Ezequías hizo para él protegerse de todo lo que los asirios le habían rodeado completamente, no tenía escapatoria. Y en sí lo que Ezequías mandó hacer, y es un trabajo sumamente maravilloso el ver que ellos estuvieron excavando en piedra sólida. Y ciertamente hicieron lugar para ese lugar desembocar a lo que es el estanque de Siloé. Y ahora cuando una persona va a Israel puede ir y visitar este túnel y maravillarse de ver la manera como estas personas trabajaron arduamente para hacer de este lugar una escapatoria. Porque Ezequías estaba pensando la manera cómo poder zafar de esta gran maldad que en sí estaban atentando los asirios contra ellos. Versículo 19. Y les dijo el Rabsacés. Acuérdense que es el jefe de los encargados, de las personas al frente en liderazgo. Dice, decid ahora a Ezequías. Noten ustedes que estas personas no le tenían en gran consideración a los reyes del pueblo de Dios, porque por su pecado, por su mal prestigio, por su mala reputación, consideraban que los reyes de Israel, los reyes de Judá, eran reyes simplemente que no valían nada. Por eso ni siquiera le llamaban rey Ezequías, sino solamente el de Siria le llamaba Ezequías por su nombre. Y noten la comparación. Rabsés le manda a decir que le digan a Ezequías, así dice, fíjense, el gran rey de Asiria. De momento vemos ya que ellos están haciendo una gran comparación de diferencia entre los asirios, su gran poder, y asimismo la minimizan la de Ezequías. Y dice, ¿qué confianza es esta que te apoyas? En otras palabras, ¿en qué te apoyas tú? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu esperanza? En otras palabras, dicen, vamos a venir, lo vamos a matar a todos. ¿En qué estás esperanzado tú que no te va a pasar esto? Versículo 20, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Interesante porque en aquel entonces el rey de Asiria tenía espías dentro de lo que era también el ejército de Dios, y por ello él se había averiguado de muchas cosas que habían hecho. Y uno de los errores de Ezequías, no obstante Dios le mostró que él tenía que confiar en Dios y no confiar en los egipcios, lo que Ezequías hizo es que mandó carta para pedir ayuda al faraón de Egipto. Miren cómo otros muchas veces también, a veces en momentos tenemos mucha fe, en otros momentos somos débiles. Y a veces queremos confiar en nuestra prudencia y ver la manera de, bueno, estoy desesperado, voy a pedir un préstamo aquí, allá, aunque me ahorque, pues, aunque Dios me ha dicho que espere, pero yo me voy a minar de todos modos. Y vemos que aquí fue un error. Y naturalmente el enemigo al saberlo se lo sacaba en cara. Y fíjense lo que le dice, versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada. Así describe él a Egipto, porque los asirios, repito, eran muy fuertes, muy crueles. Y ellos podían mirarlo en sí de arriba hacia abajo a los egipcios. Y dice, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, noten ahora, comienza aquí este hombre a decir cosas blasfemas contra Dios. Y dice así, si tú dices que tú estás confiando en Jehová, su Dios, ¿no es este aquel, fíjense, cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Qué cosa es lo que el enemigo saca en cara? Sus debilidades. Pues ¿dónde está? ¿Van a confiar en Jehová su Dios? Pues ustedes mismos están edificando altares aquí y allá, y Ezequías tuvo que hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que le pasa a un cristiano cuando en un momento de dificultad está queriendo orar y el enemigo le está atacando y uno dice, no voy a confiar en Dios? El enemigo dice, ¿por qué vas a confiar tú en Dios, hombre? Y el otro día nomás estabas ahí con tus amigotes, ¿no? El otro día estabas aquí mintiendo, el otro día estabas así, prefiriendo ver la televisión en vez de leer la Biblia, o estabas maltratando a tu esposo, a tus hijos, y el enemigo te saca estas cosas en caras. ¿Qué haces tú? ¿Dónde está tu autoridad como cristiano, tu poder como hijo de Dios? Se le cae la cara a uno. Ha pasado muchas veces cuando personas han querido poner autoridad, ¿no? Y dicen, no, que aquí en esta casa que mando soy yo, y que esto y que lo otro, y demás. Y los hijos le miran y ¿y papá, y qué cosa acerca de esto? ¿Y qué acerca de esto? ¿Y qué acerca de otro? Y el papá comienza a... ¿Qué le queda? Que aquí yo porque yo digo, papá. No tiene autoridad, porque no muestra ningún tipo de ejemplo, no muestra ningún tipo de ternura, ni de amor, ni de concernimiento. Hace lo que a él le viene en gana, no le importa el amor de su esposa ni de sus hijos. Entonces, ¿de qué autoridad uno puede hablar? Como cristianos iguales. Entonces noten la blasfemia de este hombre impune, y notando que está usando el nombre de Dios en vano, y dice así, versículo 23, ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová en este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Fíjense cómo gente, en forma blasfema, mencionan el nombre de Dios. Y esta persona quiere en sí decir, oye, pues ¿no será tu mismo Dios que me ha enviado a mí para venir y destruirte? Naturalmente vemos que es una situación sumamente triste. Entonces, versículo 26, esta es la respuesta de los judíos a las amenazas de Rabsacés, que era el enviado del rey asirio. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabsacés, que era el enviado del asirio, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Reconocemos que el arameo, lo que hablaban los sirios, y también los hebreos, aparte del idioma hebreo, hablaban los arameos, pero el arameo es muy parecido al hebreo, pero tiene ciertas palabras que lo hace diferente. Y aquellas personas con cierto grado de cultura, de educación, son aquellas que pueden entender el arameo. La gente de la prole, la gente común, simple, naturalmente no entendía el arameo. Pero entonces esa persona se levanta y dice, háblanos en arameo para que nosotros podamos entender, para que trate el asunto con nosotros. Ahora fíjense la extremada insolencia que hay de este hombre enviado de Siria, Rabsés. Y el Rabsés les dijo, fíjense, versículo 27, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Él quería que toda la gente oyera, quería poner en ridículo en sí a los líderes de su pueblo. Y así dijo, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Hacían gran exclamación por el rey de ellos. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Está queriendo poner en descrédito al rey de Judá. Y dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Noten ustedes todos los testimonios en descrédito, los falsos testimonios. Y versículo 32 habla acerca de la costumbre de los asirios de desterrar a la gente de sus pueblos natales para llevarlos a otro lugar. Y dice, lo voy a llevar a lugares tan iguales o mejores de donde ustedes han estado. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Ahora estamos usando el ejemplo de todos los pueblos y naciones a quienes los de Asiria han derrumbado. Y no obstante, los dioses de estos otros pueblos no pudieron librarles. Y están comparándolo a Jehová Dios con los otros dioses. Versículo 34. Dicen, ¿dónde está el dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Serfabaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo, fíjense ustedes, ante todas esas amenazas y toda esta insolencia de esta gente, ¿qué podía hacer el pueblo de Dios? Y aparte, entre unas cosas, ellos sentían la convicción de su propio pecado. Versículo 36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Una de las cosas mejores de hacer cuando una persona habla en forma insolente contra ti o te dice lo que sea, tú no te pongas a replicar, no te pongas a contestarle. Hay gente insolente a veces que se pone porque enojado, hablan malas palabras y todo, y tú comienzas a responderle, estás bajando al nivel de esta persona. Hay un dicho muy importante recordar, palabras necias, oídos sordos. Déjale ahí que hable, déjale que diga, pero tú cállate y simplemente piensa en qué es lo que vas a hacer más adelante. Entonces, versículo 37, Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. Estaban todos naturalmente tristes y angustiados. ¿Qué es lo que ahora Ezequías va a hacer ante una situación de tanto dolor, sufrimiento, aflicción? le han insultado, han puesto el nombre de su Dios en los suelos. ¿Qué puede hacer? Pues, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer en un caso así? Ir y orar a Dios. Noten, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Y dónde entró, hermanos? Díganme, por favor. Entró en la casa de Jehová. ¿Dónde estamos en esta hora reunidos? En la casa del Señor, para venir y presentar nuestras peticiones, tirar nuestras cargas a los pies del Señor, que Él haga justicia en cada una de nuestras vidas. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Interesante, porque usted quiere y está interesado en tomar aún mayor en sí conocimiento de todo lo que tomó lugar aquí entre la lucha de estos con los asirios. En el libro de Isaías, empezando el capítulo 7 en adelante, es lo que trama toda esta situación de lo que estamos viendo aquí en forma muy resumida. Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y fíjense, versículo 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Esta es la respuesta del profeta Isaías. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Ahora, marque estos dos versículos y enseguida voy a mostrarles cómo esta profecía se cumple en la forma perfecta y exacta. Senaquerib, este hombre malvado, rey de Asiria, desafía al Dios de Ezequías. Cuando alguien desafía a un cristiano, realmente quien te está desafiando es al Dios de los cristianos. Versículo 8, y regresando el Rabsacés, este era el encargado de hablar, el mensajero, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef, los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Serfabaín, de Ena y de Iba? Noten ustedes todo esto que estaba tomando lugar. Entonces, versículo 14, hermanos, a donde todo hombre y mujer llega en el momento cuando no sabe a dónde más ir. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías, ¿dónde? Delante del Señor. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines son los ángeles. Está dando Ezequías mención a la verdad de que a quien se dirige es el único y verdadero Dios, el Dios que mora en los cielos, el Dios que está ante la presencia de los ángeles, diciéndole: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Solo Él es el Dios verdadero. Y diciéndole: tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. O sea que tenían esta gente de Asiria un tremendo testimonio, lo malo que habían hecho con mucha gente, entonces causaban terror y pánico. Y cómo echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Fue el deseo de Dios que su pueblo Israel fuese la luz del mundo. Es el deseo de Dios a través de Jesucristo que nosotros los cristianos en esta época seamos la luz del mundo. Que otros, al ver en nosotros nuestro testimonio, sepan de que hay un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, un Dios quien tiene discernimiento por todos los necesitados. Pero es en el testimonio de nosotros como la gente va a poder creer o va a rechazar el nombre de Dios. Entonces Él pide a Dios que tenga misericordia, que le salve de la mano de esta gente tan cruel y de esta gente tan mala, y que lo haga para que toda la tierra sepa que solo Jehová es el verdadero Dios. ¿Quieren oír la respuesta de Dios hasta esta oración? ¿Cuántos creemos de verdad que Dios escucha la oración de sus hijos? Les pido con todo mi corazón que en esta hora hagas oración delante de Dios. Cual sea tu petición, por tu necesidad, por el motivo de tu angustia, presenta tu petición ante el Señor. Ya verás tú que el Señor oye la oración, escucha el clamor de aquel quien le ora con fe, con un corazón contrito y humillado. Entonces, versículo 20, Isaías el profeta, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, o sea que Dios le dio respuesta a Ezequías a través del profeta Isaías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Noten ustedes, cuando usted burla hace de un cristiano, o acusa a un cristiano, o trata mal a un cristiano, está metiéndose con el Dios de los cristianos, el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Noten ustedes la respuesta misericordiosa de Dios. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Hermanos, esta es la prosperidad que Dios le da a su Hijo, que es fiel en el Señor. Y lo que hubiere escapado, dice, lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, dice así Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Por qué? Versículo 34, lean conmigo versículo 34 en voz alta. Dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El amor de Dios, la justicia de Dios. Nadie puede luchar en contra de Dios o burlarse de Dios y pensar que va a salir invicto y sin ningún problema. Nadie. Del juicio de Dios nadie se puede escapar. Y aconteció, fíjense ustedes, que aquella misma noche, ahora acuérdense por un momento todas las amenazas, los insultos, todos los agravios cometidos de parte del rey de Asiria a través de su mensajero contra el pueblo de Dios y contra el nombre de Dios. Y sucedió que esa misma noche, quiero que lo lean conmigo para que se intensifique más aún la comprensión de lo que queremos leer. Y aconteció que aquella misma noche salió ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Y qué hizo? Y mató en el campamento de los asirios
a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. ¿Quién pelea la batalla por nosotros? El Señor. ¿Quién hace justicia de los malvados? El Señor. Noten ustedes algo muy interesante, algo que tenemos que tener presente, hermanos. Si un ángel de Dios simplemente en una noche mató toda esta gente, 185,000 hombres, soldados asirios, fuertes, crueles, un ángel del Señor hizo toda esta mortandad a la gente mala, entonces, ¿qué crees tú que el Señor puede hacer con tus enemigos? ¿Cuándo ustedes creen que tienen un ángel de la guarda? Dice la palabra de Dios que no solamente hay un ángel de la guarda, sino que el Señor dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Si tú temes al Señor, si tú crees en el Señor, si confías en Él, hay ángeles del cielo que están protegiéndote y guardándote. Eso es prosperidad. Prosperidad en Dios. Tenemos que realmente en sí saber sopesar lo que era la grandeza del ejército asirio para entender en sí cómo es que Ezequías y los demás se sentían, porque sabían que estaban rodeados, no tenían escapatoria, la situación estaba completamente inagotable en cuestión de recursos. Estaba completamente agotada de recursos. Solamente Dios pudo darles la salvación por medio de un milagro. ¿Podremos nosotros creer en algún milagro? ¿Será tu problema económico en este día? Más de un 85% de los residentes de Estados Unidos están viviendo en situaciones económicas de bastante dificultad. Quizá tú estás entre ellos. Más de la mitad de personas que se llaman cristianas viven doble vida. El ejemplo de Jesús de las 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, pero a 5 de ellas el aceite se le acabó primero, y las otras que tenían más reserva de aceite pudieron esperar, y cuando vino Jesús se fueron con él. 5-5. Póngase a pensar, de todos los que estamos aquí en esta noche, la mitad, podríamos decir, según este cálculo, son verdaderos cristianos, y la mitad son cristinos en vez de cristianos. Mire la cara a tu compañero y dime si es un cristiano de verdad. Ay, ay, ay. No te metas a decir nada, porque tú ni yo sabemos realmente quién es quién, hermanos. Una cosa Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Uno de los problemas de la economía de este país, y quiero que ustedes por favor me oigan con mucha atención, que les digo una palabra de advertencia y a la vez también de consejo sabio. Estamos económicamente en un punto tal en el cual en los próximos años, ya hemos visto la gran inflación que está habiendo ahorita, y va a haber un gran receso económico en este país. Y es muy probable que muy pronto estaremos reuniéndonos una vez más y mucha gente van a estar sin trabajo. Mucha gente que están teniendo dificultades ahorita para poder pagar los costos de su vivienda, no van a tener ni siquiera para comer. Y van a pasar muchas cosas como lo han pasado anteriormente en el tiempo del receso económico. Y estamos cerca ahora mismo de estos tiempos ya. ¿Cómo está tu situación económica en este momento? ¿Estás arrastrando? ¿Estás empujando? ¿Estás sufriendo? ¿Sabes por qué en este país, el país más rico del mundo, más del 85% de familias tienen problemas económicos? Porque todos quieren vivir en un estándar de vida más elevado del cual les corresponde. O sea que deberían vivir un poco más simple, pero como quieren los lujos y quieren la comodidad, entonces tienen la facilidad de créditos y de préstamos y de todo, entonces así mismo se van ahorcando. Cuando viene el receso económico, cuando viene la falta de trabajo y demás, entonces la gente comienza a perder todo lo que tiene, porque después todo lo que tú tienes no es tuyo, sino le pertenece al banco. Estás pagando por ello. La mejor manera de mantenerte tranquilo y ante el Señor un testimonio es salirte de cualquier deuda que puedas tener. Y el segundo paso es mantenerte sin deber nada a nadie. Hagan de esto un propósito en sus vidas. Trata de salir de tus deudas. Paga todas tus deudas. Sé fiel al Señor. Tú irás a pagar mis deudas. Si con la justo puedo pagar mis pagos, que son casi puros intereses. Según las estadísticas, en las iglesias promedio en Estados Unidos, el 16% de cada congregación, simplemente el 16%, no el 60%, 16% se consideran personas que son dadivosas y que participan con sus diezmos y ofrendas en la iglesia. Solamente el 16%. El resto son los que creen aún en las limosnas, ¿no? Ahí. Oh. Pero cuando hay necesidad, oh Dios mío, ayúdame, dame, y esto y lo otro, le vuelvo a repetir lo mismo. No van a pasar muchos años, menos lo que pensamos, en que usted me va a estar oyendo decir esto y le voy a decir, ¿se acuerdan ustedes cuando al principio de este año y de esta década les dije lo que venía? Hermanos, ya está aquí ahora mismo. Y la situación, les digo desde ya, no se engañen, no va a mejorar, ¿ok? No va a mejorar, va a empeorar. Pero ¿sabe lo que usted, sabe lo que va a pasar a consecuencia de esto? Que las iglesias se van a llenar, mucha gente va a buscar a Dios, porque no han sabido pasar la prueba de la prosperidad, ahora tendrán que pasar la prueba de la adversidad. La gente solamente cuando tiene problemas busca a Dios, cuando tiene necesidades busca a Dios, cuando todo está bien, cuando tienen abundancia, se olvida de Dios. ¿Es esto cierto? ¿Es así en tu vida? ¿Es así en mi vida? Lamentablemente sí. Por eso les decía en el principio de este tiempo juntos, en la reunión, contemos cuántas bendiciones Dios nos ha dado. Busquemos el ser más agradecidos a Dios. Viviremos más contentos, más satisfechos, buscando el ser más fieles a Dios, porque es lo que Dios espera en nosotros. Fiel es aquel el que os llama, quien también lo hará. ¿La obra de quién es? Es de Dios. ¿El plan es de quién? Es de Dios. Muchos problemas, muchos enemigos, muchas cosas. ¿Qué hacemos? Oramos, Señor, tú encárgate. Él envía un ángel y los deja todos tiesos en el suelo a los enemigos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Las drogas? ¿Quieres dejar las drogas pero no puedes? ¿El alcohol, las malas juntas? ¿La pasión hacia la lascivia, la concupiscencia, el sexo, los placeres temporales, la envidia, el odio, el rencor, la avaricia? ¿Cuál es tu enemigo? Deja que el Señor con su Espíritu Santo te ayude a vencer eso y a matar de una vez todas estas cosas que la Biblia dice en Gálatas 5 son frutos de la carne. Muchos erróneamente dicen, ah, que el espíritu de esto, que el espíritu del otro. ¿Qué espíritu ni 8/4? Es tu carne que te tiene atado allí. Humíllate ante el Señor. Deja que el Señor en esta hora quite de ti todo lo que esté molestándote. Ora conmigo. Padre, te damos gracias. Tu palabra es verdad. Tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que tu palabra nos ha declarado en este día. Señor, sabemos que no son palabras de hombres, pero es la palabra que tú nos diste y tú nos comunicaste, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, por favor, para saber cómo enfocar nuestras vidas. Saber que nuestras vidas sean guiadas hacia ti y por ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú que eres el único Dios, que moras donde están los querubines, los ángeles de Dios, lo celestial, lo divino. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Mientras estamos con nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados en esta hora, tú sabes cómo estamos, cómo somos, qué necesitamos. Pero queremos pedirte, así como Ezequías en este día, inclina tu oído, Señor, y abre tus ojos a ver lo que está pasando. Hay gente allá afuera que se burla de ti, Señor, se burla de los cristianos. Lamentablemente muchos cristianos hemos sido la razón de que muchos se burlen de ti y estamos arrepentidos, estamos dolidos por ellos, Señor. Que la gente ve el mal testimonio de muchos cristianos y por ello ellos dicen, yo no quiero nada del cristianismo porque conozco a fulano y a sutano que es cristiano y es más sinvergüenza que otros que no se llaman ser cristianos. Es verdad, Señor. Es verdad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Háblanos a través de la voz de la conciencia, Señor. A través de tu espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Te pedimos, te imploramos que hoy nos des valor para confesarte nuestros pecados y para pedirte que podamos, Señor, recibir la ayuda que tú a cada uno nos brindes. Jóvenes, adultos, ancianos, ser cristianos entregados, Padre, y que veamos a nuestra derecha y a nuestra izquierda que tú nos estás bendiciendo, que tú estás dando crecimiento a nuestro cultivo, Señor, que tú estás prosperando a tus hijos, porque es tu promesa, Señor. Familias sanas, familias unidas, familias que gozan de la felicidad, familias que gozan de tu bendición. Y tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados. ¿Cuántos en esta hora, ahí donde están, sintiendo el calor de la presencia de Dios en tu vida, puedes decir, yo siento la necesidad de buscar de Dios, de acercarme a Dios para seguirle y nunca más alejarme de Él? ¿Cuántos en esta hora desean que oremos por usted? Levante su mano en el nombre de Cristo. Mientras que todos los cristianos estamos orando, por favor, veo sus manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe cómo se siente. ¿Cómo está? ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? Dios te ama. Así que el grupo de la alabanza nos dirige a un canto de adoración. Voy a pedirles que todos, por favor, en el nombre de Jesucristo,